No es novedad que entre 2002 y 2003 Uruguay estuvo al borde del abismo. Y pese a que muchos han escrito ya sobre aquellos momentos, siguen apareciendo testimonios de actores protagónicos que fueron decisivos para que Uruguay lograra salir de aquella crisis bancaria que se manifestó en 2002 y de la crisis de la deuda que explotó después en el año 2003. El contador Enrique Iglesias escribió: Carlos Stenery nos debía este libro y se lo debía a sí mismo. Se lo debía a la historia económica y al equipo dirigido por el ministro Achugarri, que él integró como actor fundamental en su condición de representante financiero del Uruguay en Washington. Con estas palabras, el ex canciller uruguayo, ex presidente del BID, prologa este libro que apareció hace pocos días, Al borde del abismo, Uruguay y la gran crisis de 2002 y 2003. Una obra que ofrece una visión muy particular, la de un hombre que desde Washington vivió aquellos acontecimientos sumándose, complementando el equipo económico del gobierno del doctor Jorge Valle. Bajo esas circunstancias le tocó dialogar, negociar, discutir y acordar con poderosos hombres de negocios, jerarcas del Fondo Monetario, representantes del gobierno de George W. Bush. Con Carlos Stenery vamos a conversar a partir de este momento en nuestra entrevista central. Stenery, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias.
Ubicamos, Juan Andrés, algunos datos de nuestro invitado.
Carlos Stenery nació en Montevideo en 1945, licenciado en Economía por la Universidad de la República, máster en Economía por la Universidad de Chicago. Trabajó para OPP, se desempeñó como agente financiero de Uruguay ante organismos internacionales. Fue director alterno del Banco Mundial. Fue director de la Unidad de Gestión de Deuda entre 2005 y 2010, consultor del Banco Mundial, BID, Fondo Monetario, pero tuvo una activa participación estando justamente en Estados Unidos durante esta crisis 2002-2003. Pero si le preguntan a Carlos Stenery, ¿quién es usted? ¿Qué diría? ¿Cómo se presenta?
Soy un funcionario público por vocación, economista, es también mi vocación. Y tuve el privilegio de trabajar por mi país en la profesión que elegí como medio de vida.
Un hombre de bajo perfil, independientemente de sus columnas en Economía y Mercado del País, que hace más de 20 años aparecen periódicamente, pero no se le ha visto, no se le vio, digamos, con frecuencia en medios de comunicación. ¿Coincide con esa descripción?
Bueno, yo creo, tengo una regla que me he impuesto. En primer lugar, soy un hacedor. Me gusta hacer, por lo tanto, no tengo vocación de difundir. Quizás es una actitud personal. Segundo, siempre consideré que los funcionarios públicos estamos sujetos a una regla. Los que hablan son los jerarcas, porque en definitiva son los responsables políticos. Nosotros somos simplemente instrumentos de una política y, por lo tanto, no es nunca fue mi propósito difundir lo que estaba haciendo porque no me correspondía.
Usted fue agente financiero de Uruguay ante los organismos internacionales durante más de 20 años. 21 años, exactamente. Entre 1989 y 2010. O sea, abarcó desde la primera presidencia de Sanguinetti hasta el gobierno de Tabaré Vázquez. No es un logro menor haber recibido la confianza de gobiernos, de partidos diferentes y de sectores diferentes incluso, ¿no?
Sí, me siento muy honrado y, como dije recientemente, haber podido trabajar para el país en un lugar tan importante como Estados Unidos y haber recibido la confianza de diferentes gobiernos, creo que es algo que no tiene descripción, que me honra profundamente.
¿Y cómo se puede explicar este cargo de agente financiero de Uruguay ante los organismos internacionales? ¿Que era usted una especie de embajador ante Fondo Monetario, Banco Mundial, BID?
Bueno, la palabra embajador quizás es demasiado ampulosa. Era la persona que el Ministerio de Economía, que el Estado uruguayo tenía en Estados Unidos, que se suponía estaba entrenada en el manejo de temas económicos y financieros y que hacía las gestiones, tanto ante el Fondo Monetario, cuando teníamos programas con el Fondo Monetario, y también frente a los organismos internacionales y con los mercados financieros. No se olvide que nosotros, a partir del año 91, comenzamos a participar en los mercados internacionales, y yo estuve a cargo, o mejor dicho, yo estuve ayudando al equipo que desde Montevideo hacía ese tipo de actividades.
Y hablando de este libro sobre el Uruguay y el abismo, ¿era un deber efectivamente para usted escribir este libro?
Sí.
¿Lo sentía así?
Creo que sí, por varias razones. Primero, entiendo que nosotros en nuestro país tenemos temas muy importantes de la historia económica que han sido olvidados, de los cuales hay poco material, y que han sido cardinales en la historia del país. A mí me gustaría, por ejemplo, tener información de primera mano de qué es lo que pasó en Uruguay en la década del 30. En la década del 30 Uruguay tuvo cambios estructurales muy importantes, entre ellos las empresas públicas, entre ellos la revaluación del oro. A mí me gustaría tener un texto de algún personaje de aquella época que directamente hubiera escrito sobre esos temas. Ahí tenemos un vacío. Quizás también sería importante todo lo que fue la política industrial que se llevó a finales de la década del 40, y me gustaría que hubiera libros sobre eso. Por lo tanto, habiendo tenido la posibilidad de participar en eventos tan importantes como los que hubo en el 2002-2003, me sentí obligado personalmente a escribir lo que yo había visto. Esto no es una historia completa. Esta es la visión de alguien que estuvo en Washington, que vio una parte de la película, pero hay otras, como por ejemplo la que se llevó adelante en Uruguay en el fortalecimiento del sector financiero, que corrió bajo la responsabilidad del Banco Central, que también es otra parte de la historia que es complementaria a esto, y que espero que algún día alguno de los colegas, amigos, se tomen el tiempo para escribir al respecto.
Y el libro es muy valioso porque aporta el conjunto de lo que fueron aquellos dos años, 2002-2003, la complejidad del problema que tuvo que encarar Uruguay y cómo lo enfrentó. Además, revela detalles, entre telones, de cómo fueron algunas reuniones, algunas negociaciones, e incluso creo que es valioso también por las anécdotas, porque tiene hasta detalles de color, de cómo vivieron ustedes aquellos momentos. ¿No es casualidad que usted haya puesto también este último ingrediente?
Bueno, considero que la historia muchas veces se explica, no por anécdotas, pero por temas que aparecen o pueden parecer que son menores, pero que en definitiva muestran o el drama del momento o también justifican las decisiones. Y yo creo que muchas veces los grandes hechos históricos a veces ocultan que hay anécdotas o que hay temas humanos de por medio que son importantes para explicar lo que vino después.
Por ejemplo, hablando ayer fuera de micrófono con Isaac Alfie, que estuvo en la tertulia de ayer miércoles, hablando de la crisis fuera de micrófono, decía, sí, porque el lunes pasó tal cosa, el martes tal otra. Y estaba haciendo referencia, en realidad, al lunes 31 de julio de 2002 y el martes 1 de agosto de 2002. Pero hacía referencia a una cosa muy próxima, lunes y martes, como si fuera de la semana pasada. Como que los recuerdos, en el caso de él, están muy frescos, absolutamente cercanos en la memoria. ¿A usted le pasó eso? ¿Le costó escribir este libro o las cosas le fueron flotando, surgiendo en forma espontánea?
No, ese pasado hoy es presente para todos nosotros. El drama, la angustia de pensar de que el país realmente estaba en una situación muy comprometida y que si no se tomaban medidas correctas de manera rápida, la crisis se podía profundizar muchísimo más. Y eso, aquel grupo que estuvimos trabajando en Estados Unidos, era la angustia y los minutos. Yo le puedo garantizar de que me puedo acordar de algún día todas las horas del día, la mañana, el mediodía, la tarde y la noche.
En algún momento, en varios momentos del libro, usted cuando cita, cuenta una reunión, abajo en las referencias aclara que se está basando en apuntes propios. ¿Llevó efectivamente apuntes de todo en aquel proceso?
Bueno, traté Siempre trato en las reuniones de llevar una libretita, y no digo que haga un acta, pero voy tomando notas. No sé por qué, porque no las leo nunca. Pero ahora, revisando papeles, tengo notas de reuniones del año 87, 88, negociaciones con el Fondo, con el Banco Mundial. Bueno, como esa disciplina siempre la tuve, me sirvió para justamente apoyarme en la redacción del libro.
En perspectiva. Al borde del abismo, Uruguay y la gran crisis del 2002-2003. Ese es el título del libro que acaba de publicar Ediciones de la Banda Oriental, escrito por Carlos Stenery, que fue agente financiero de Uruguay ante los organismos internacionales en Washington entre 1989 y 2010. Sobre cómo vivió y cómo analiza hoy a la distancia la crisis bancaria y después la crisis de la deuda, es que estamos charlando con él hoy en nuestra entrevista central a partir de lo que ha escrito en este trabajo.
Justamente tú decías, además, las dos crisis que se presentan juntas, prácticamente está una a continuación de la otra y hasta superpuestas en algún momento, que aparece muy bien este aspecto en el libro. Pero antes de ir a otros detalles, sería bueno ubicar las causas, digamos, de la crisis bancaria. Usted dice que el deterioro fiscal y la insolvencia de la banca pública era una cuestión heredada. Y agrega que buena parte de la génesis era el resultado de la intromisión generalizada del sistema político, pidiendo más gasto y legislando para refinanciar deudas. ¿Podría explicar esto cuándo apareció, desde cuándo, en qué momento se puede señalar la crisis comenzó? ¿De qué se trata cuando dice intromisión del sistema político?
Bueno, lo que trato de explicar es lo siguiente. Uruguay recibió un shock externo desde el exterior, es decir, un efecto contagio que arrancó en Rusia, pasó por Brasil, sigue por Argentina y nos contagia a nosotros. Y es como un virus. Entra el virus a un cuerpo y trata de ubicarse en los lugares más débiles, y ahí es donde prospera. En nuestro caso, nosotros teníamos a la banca pública con balances, sus balances realmente comprometidos, el banco hipotecario prestando largo en unidades reajustables a salarios y fondeándose corto en dólares, lo cual hay un descalce natural en los plazos y en el tipo de monedas. Y en el Banco República tenía también un balance con muchos créditos que eran insolventes, porque el Banco República había tenido que absorber vez tras vez medidas que habían sido aprobadas por el sector político con refinanciaciones o con líneas especiales de crédito para tal o cual sector. En definitiva, eso en algún momento genera una vulnerabilidad que se hace patente en el momento que entra un virus que hace que una parte del cuerpo económico entre en crisis. Y eso fue lo que, de alguna manera, al final del proceso, también impulsado por una corrida que venía desde el exterior, que era insinuada o que era promovida desde la Argentina, hace que los bancos rápidamente pasen de tener un problema de liquidez, que era la corrida de los depósitos, a mostrar que sus balances tenían un problema de insolvencia.
Pero esto se pudo haber evitado si estas cosas no hubieran ocurrido. Por ejemplo, si se hubiera actuado con más responsabilidad a nivel interno, si no hubiera habido intromisión del sistema político en forma generalizada.
Bueno, yo creo que una de las lecciones del año 2002-2003 es que hoy el Banco República tiene un balance totalmente sólido, lo sano, porque aquellas prácticas que eran habituales en décadas anteriores hoy están fuera de contexto.
Y con respecto al sistema bancario privado, usted dice en el libro, el sector financiero presentaba otra fragilidad latente explicada por regulaciones laxas y la alta proporción de depósitos en dólares en manos de argentinos.
Es cierto, uno de los temas que también se prendió a raíz de la crisis es de que el sistema bancario uruguayo tenía regulaciones laxas, pero no porque por desidia, simplemente que estábamos aplicando regulaciones que estaban de acuerdo con las mejores prácticas regulatorias internacionales, pero que no eran adecuadas para nuestro país. Por ejemplo, las regulaciones apuntaban a controlar el lado de los activos bancarios, pero no tenían, no miraban qué pasaba si los pasivos, es decir, los depósitos bancarios, estaban en manos de una masa importante de residentes de un país cercano, que podían, de alguna manera, destruir el balance. Bueno, todo eso se aprendió y hoy el sistema bancario está regulado adecuadamente para protegernos de esos problemas.
Pero, por ejemplo, usted dice, en el caso del Banco Comercial, ¿coincide que fue el germen, el disparador, digamos, de la crisis final? ¿Ubica en el Banco Comercial el fraude del Banco Comercial como el generador, digamos, de lo que vino después?
Bueno, sería... Yo creo que el fraude del Banco Comercial ayudó, fue un empujón en un momento muy complicado. No nos debemos olvidar que ya la crisis del sistema bancario argentino venía gestándose a paso acelerado meses previos, que estábamos teniendo problemas con el Banco Galicia, que era un banco que tuvo que quebrarlo porque era un banco...
Sí, era directamente vinculado
a la Argentina. Tratando de salvar esa situación, aparece de manera inesperada la estafa en el Banco Comercial, y eso fue agregando elementos, fue agregando bloques a un estado emocional que llevó a lo que vino después.
Usted dice, el Banco Comercial, una maniobra dolosa que lucía inverosímil. Tres bancos internacionales de primera línea estaban envueltos en un episodio donde el fraude, la falta de controles y la negligencia corporativa eran su denominador común. Entonces, ¿se pudo haber evitado esto? ¿El Banco Central podría haber incorporado otras normas y otras pautas para evitar esto?
Mire, yo es una pregunta complicada de responder, pero déjemelo poner de una manera. En los sistemas, lo que ha pasado ahora en los sistemas financieros internacionales, que se supone que tienen la mejor regulación, la mejor información, demuestra de que hay una parte del negocio bancario que depende de la gobernanza bancaria propia. Es decir, el negocio bancario es un negocio de confianza. Ustedes le dan una patente para ejercer la intermediación financiera y se la dan porque usted genera confianza, porque usted tiene, se supone, ciertas reglas y controles internos que se complementan con lo que usted hace después.
Y ahí viene una de las anécdotas, claro, entre comillas, si falla, o de los toques de color que usted pone en el libro, porque dice que muchas de las reuniones plenarias del directorio se realizaban en el exterior, donde era posible intercambiar ideas sobre el manejo del banco junto con el deporte. Y después agrega algún detalle más. Las actas de las reuniones del directorio confirmaron el manejo de una institución por control remoto. Sus reuniones esporádicas, algunas de ellas en lugares de recreación exóticos como St. Moritz en Suiza o St. Andrews en Escocia, tenían más el tono de cumplir con una formalidad que el de adentrarse a conocer los alcances de la gestión, la calidad de su cartera y los riesgos incurridos. Es impresionante esto.
Fue así. Yo tuve la oportunidad de leer el libro de actas y uno supone que tres bancos internacionales, que son los que ponen las reglas, las auditorías internas, los cortafuegos, fueron totalmente inocuos. Y el banco, no hay que olvidar que el banco fue vendido a un grupo de bancos internacionales justamente por la confianza que esos tres bancos aportaban al negocio bancario de esa institución.
Pero ellos argumentaron desde un primer momento, cuando empezaron a conversar ustedes con ellos, que eran inversores, no actuaban en carácter de banqueros.
Bueno, eso fue lo que nos dijeron a nosotros después de la crisis, pero no creo que eso haya sido lo que le dijeron a los que les vendieron el banco 10 años antes.
Pero los hechos, dice usted, demuestran que Carlos Rom ejercía el control absoluto de la institución y que esos tres bancos del exterior, presuntamente una garantía en el viejo Banco Comercial, simplemente había puesto la plata y después esperaban los resultados.
¿Es así?
Pero bueno, por ejemplo, este caso y estos de la crisis bancaria uruguaya, ¿dejan algún tipo de lección también si comparamos con la crisis de Estados Unidos ahora en el año 2008? ¿Usted ve algún parentesco, ve puntos de contacto?
Bueno, el punto de contacto va a lo que habíamos señalado hace un rato. Las dificultades del regulador para controlar todos los eventos que pueden ocurrir dentro del negocio bancario. Por lo tanto, si bien uno corre el riesgo a veces de ir a la sobreregulación y por lo tanto matar al negocio bancario, restringir el crédito, yo creo que en ese tema, más sobreregulación es de alguna forma el costo que uno paga para protegerse de este tipo de eventos que son inesperados.
Las conversaciones con el Banco Comercial, con los socios en ese momento, eran muy difíciles. Hubo momentos de tensión. ¿Hasta en algún momento quedaron como encerrados, puede ser? Fueron,
Les apagaron la luz.
Sí, es una anécdota. Pero para mostrar también la tensión de las negociaciones. Habíamos estado todo un día intenso y tenso de discusiones, y nosotros con el presidente del Banco Central de aquel momento, César Rodríguez Valle, y Humberto de la Mea, funcionario del Banco Central, estábamos esperando alguna reacción de los bancos. Habíamos hecho una oferta, estaba el presidente del Banco Central, y en un momento, a las 5 de la tarde, estábamos en una habitación, se apagan las luces, y...
Porque, ¿estaban ustedes solos en esa habitación?
Solos. Ellos se suponía que estaban en otra. Se apagan las luces. Se apagaron las luces de todo el edificio. Porque a las 5, por una razón técnica, las apagan. El que se quiere quedar la prende. Y dijimos, bueno, pero ¿qué pasa? Y vimos que se iban. Los pocos que quedaban se iban, entre ellos los que nos tenían que dar una respuesta.
Eso fue destrato.
Bueno, sí, yo en el libro puse un adjetivo, no sé si fue destrato, pero algo que quiere significar. No destrato tan solo a las personas, sino al país.
Ahora, entre las reuniones con el Banco Comercial, en el Banco Comercial, y las reuniones con el Fondo Monetario, ¿cuáles fueron más difíciles, más tensionantes? ¿En cuáles se sintieron más destratados? Porque también hay referencias que bueno, en algunas reuniones en el Fondo Monetario pasó lo mismo.
Bueno, con el Fondo Monetario nunca nos sentimos destratados. Diríamos, nos sentíamos incomprendidos. Siempre eran tensas, podía haber alguna palabra en tono alto, pero siempre de respeto profesional, pero incomprendidos en el sentido de que no entendíamos por qué iban por una línea de razonamiento totalmente equivocada cuando ellos son profesionales de primera.
¿Por qué no vamos a recordar para los oyentes cuál era el nudo de la discusión entre el gobierno uruguayo y el Fondo Monetario en aquellos días?
Bueno, digamos, antes en los julio, la gran dificultad con el Fondo Monetario es que ellos diseñaban un programa que tenía un monto muy importante de recursos, pero que lo desembolsaban en cuentagotas. Y nuestro argumento es, a una crisis de liquidez se la aplaca con más liquidez y necesitamos todos esos recursos desembolsados el primer día.
¿Para qué? ¿Para qué se precisaban esos recursos?
Esos recursos se precisaban por dos cosas. Primero, para preservar o asegurar el funcionamiento de la cadena de pagos. No se olviden de que Uruguay tenía una cadena de pagos totalmente dolarizada, sobre la cual funciona el aparato productivo, y si los bancos no tenían para pagar las chequeras o para hacer las transferencias necesarias, había un problema de ruptura, muy real.
Y eso estaba realmente dificultado en aquel momento por la corrida.
Claro, y eso cada vez era peor porque se iba drenando los pocos dólares que quedaban y los pocos dólares que le quedaban al Banco Central se iban drenando por la corrida donde el banco tenía que seguir devolviéndole los depósitos.
El Banco Central no podía cumplir su papel de prestamista de última instancia.
Por supuesto.
Entonces, se necesitaban los recursos del Fondo Monetario para eso, para liquidez. ¿Y qué más?
Para liquidez, y con esa liquidez, entonces, tomar las medidas que fueron necesarias para blindar totalmente al sector financiero. Entre ellos, la reestructura del sector financiero, cosa que se hizo en la primera semana de agosto. Lo que no se podía hacer era reestructurar el sistema financiero
sin plata,
preservar la cadena de pago sin plata. Eso era el apocalipsis.
¿Y esto último era lo que proponía el Fondo Monetario?
Bueno, el Fondo Monetario proponía algo parecido a lo de Argentina. Usted tiene una manera de hacer eso sin plata, con un corralito. Es decir, deja de un día para el otro, administra como los retiros y después va haciendo las acciones que sean necesarias para ir blindando al sector financiero.
Y ustedes como equipo económico decían, no al corralito, pero para implementar lo que estábamos proponiendo necesitamos más dinero.
Eso mismo.
Y en ese caso nos ubicamos en el 31 de julio, muy recordado porque era feriado bancario ya.
Sí.
fue un lunes. Ustedes se reúnen al mediodía en el Fondo Monetario con el chileno Eduardo Aninat. Ustedes le piden más dinero al Fondo Monetario y él niega justamente esta asistencia adicional que estaban pidiendo. Dice usted en el libro que, bueno, se fueron apesumbrados ya porque no conseguían lo que estaban pidiendo. Una parte de la delegación decide retornar urgentemente a Montevideo y usted en particular decide ir porque ya estaba pactada una reunión con el embajador Fernández Feingold con John Taylor, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y allí, en la tarde, o sea, unas horas después de este encuentro, John Taylor contradice a Aninat. Le dice que sí, hay dinero adicional.
Sí.
Y en la noche, el Fondo Monetario los vuelve a convocar y allí les dice que sí van a apoyar a Uruguay como si nada hubiera pasado el mediodía.
¿Cómo se dio ese cambio? Sí. Está todo contado en el libro, pero en síntesis, doctor Stenery.
Bueno, el cambio, supongo que en la dinámica, tenemos que ponerlo en el contexto. Todo iba moviéndose por carriles paralelos, altísima velocidad. El fondo tenía su dinámica. Fondo Monetario, que no se olvide que no es tan solo la gerencia, es el directorio. Directorio donde la posición contraria a Uruguay estaba liderada por el grupo de los siete de los países europeos.
O sea, Alemania.
A todos los países europeos, inclusive Canadá y Japón, estaban contrarios a la propuesta de Uruguay. Por otro lado, el Tesoro estaba haciendo sus deberes.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Estados Unidos, llamando a sus pares del G7 para tener los votos necesarios para que el Fondo Monetario cambiara de actitud.
Porque en todos esos días ustedes paralelamente habían tenido una cantidad de reuniones y en algunas de ellas habían logrado convencer al gobierno de Estados Unidos de la fórmula uruguaya.
Sí, claro, nosotros tuvimos días previos muchas reuniones con el equipo de John Taylor, fuimos presentando nuestro caso, lo fueron entendiendo, fueron diseñando y haciendo, entendiendo de qué se trataba, y al mismo tiempo esos funcionarios llamaban a sus pares de las tesorerías de los países del G7 para que cambiaran su postura dentro del Fondo Monetario. Obviamente que en esos paralelismos de acciones puede haber atrasos de horas, y nosotros justamente fuimos testigos de una jornada, como ustedes señalan, que fue quizás en mi vida una de las de los días de la vida.
Iban a tener el privilegio de vivir su propio Maracaná. Así lo plantea usted en determinado momento, cuando cuenta las horas de ese día, cuando ya sabían el cambio de posición que se había dado. Mejor dicho, que Estados Unidos estaba impulsando en el Fondo Monetario, cuando ya habían tenido esa reunión en el Departamento del Tesoro, e iban a tener la segunda con el Fondo Monetario. Hasta estaban de lo más intrigados por saber con qué cara los iban a recibir esos mismos representantes del Fondo Monetario, que en la mañana les habían dicho otra cosa, ¿no?
Sí, fueron muy profesionales. dijimos, bueno, el Fondo ha decidido apoyarlos, tenemos que hacer un nuevo programa. Y ahí, en esa reunión, ya empezaron a flotar algunas preguntas. Dice, sí. Bueno, y ahora ustedes están muy endeudados. Claro. ¿Cómo van a hacer para pagar la deuda?
Figueroa le preguntó lacónicamente, ¿cómo van a hacer para repagar desde ahora una deuda que se ha convertido en tan voluminosa? El nuevo programa debe ser consistente hacia el futuro y, por lo tanto, incluir ese aspecto, dijo Figueroa, y usted acota ese comentario, aparentemente inofensivo, anticipaba lo que vendría después. Respondimos que la prioridad era resolver el tema bancario, que estaba entre manos, y luego había tiempo de ocuparse de aspectos de mediano plazo. En realidad no éramos conscientes de la magnitud del problema que se avecinaba, ni de sus implicancias en la relación futura del Fondo con el Fondo Monetario Internacional.
Fue así.
Allí quedó planteada la crisis 2003.
Ahí empieza ese kilómetro cero de la crisis 2003.
O sea que la euforia duró unos minutos.
Por supuesto.
Recibieron el sí y ya inmediatamente empezó otra negociación con el Fondo Monetario, porque al otro día, primero de agosto, el mismo Aninat, que había dicho que no al mediodía del día anterior y había dicho que sí en la noche del día anterior, al otro día condiciona el apoyo del Fondo Monetario a un programa de reestructura del pasivo uruguayo.
Es así, pero solo una acotación. Aninat era el vocero, el que condicionaba era el directorio. Eso es un tema muy importante.
Usted está desmitificando aquello que tantas veces se mencionó de la patota chilena o algo por el estilo, a propósito de quienes tenían esa actitud más dura dentro del Fondo Monetario.
Bueno, ellos eran funcionarios, pero estaban sujetos, no se olviden que el Fondo Monetario es una institución sujeta a jerarquía, muchas veces, yo diría hasta tipo monasterial, y el hecho era que el directorio y la alta gerencia estaban ahora pidiendo esta nueva condición para el país.
En perspectiva.
Ingresamos en la última parte de esta entrevista de esta mañana con el economista Carlos Stenneri, que se desempeñó como agente financiero de Uruguay ante los organismos internacionales entre 1989 y 2010. Lo hemos convocado a raíz de su libro, Al borde del abismo, Uruguay y la gran crisis del 2002-2003, donde vuelca su propia experiencia de aquellos meses, básicamente en Washington, pero también en Uruguay, porque en distintas ocasiones le tocó venir a Montevideo, a Punta del Este, a Colonia, a la estancia presidencial, a participar de distintos contactos, reuniones que se realizaban para encarar aquellas etapas tan delicadas. Le decía que teníamos varias preguntas de los oyentes. Por ejemplo, hay uno que dice: me interesa mucho el libro, pero temo que sea solo para eruditos en el tema. Otro mensaje de Charo pregunta: ¿cuál es la diferencia con el libro Con los días contados, de Claudio Paulillo? A ver, sobre estas dos inquietudes, bueno, ¿qué responde usted?
Bueno, respecto, primero, el libro, no sé si pude hacerlo, pero está escrito para el público en general, no es un libro académico. Y respecto a la segunda pregunta, el libro... este libro, si tengo entendido, o me recuerdo bien, el libro de Paulillo termina con la resolución de la crisis bancaria. Este libro continúa, como se acaba de señalar, con la crisis de la deuda que comienza por la resolución de la crisis bancaria.
Pero además, claro, este es un libro escrito en primera persona, con todas las dificultades que eso implica, ¿no? El otro es un trabajo periodístico, una investigación periodística.
Sí, es un libro que en algunas capítulos no tiene más remedio que ser escrito en primera persona, no tenía otra, aunque siempre traté de evitar el personalismo en la redacción.
Y aquí usted, en el libro, describe, por ejemplo, al ex ministro de Economía, Alberto Bención, como un funcionario público de jerarquía que debía tomar decisiones difíciles y polémicas sin medir costos personales eventuales. Y en estos episodios, dice usted, es cuando se realzan las dimensiones más nobles de la función pública. De algún modo hay un reconocimiento de Bención en el libro. Hay gente, por ejemplo, digo, que pregunta cómo evaluó usted, además, al directorio del Banco Central, presidido por César Rodríguez Valle. ¿Hay un quiebre entre el equipo económico anterior y el posterior a la resolución de la crisis bancaria? ¿O hay una continuidad? Porque a los ojos vista aparece un cambio, una cuña, claramente, entre, por ejemplo, Alberto Bención y Alejandro Achugarri.
Bueno, yo diría que son dos etapas totalmente distintas. En la primera etapa, que termina con el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario, esa trinchera fue una trinchera que estaba sometida a un fuego intensísimo. Es decir, el Banco Central, frente a una crisis bancaria inesperada, que logró que el sistema bancario no colapsara. Es decir, llegó hasta las últimas consecuencias con menos de 300 millones de dólares en caja, pero ese directorio llegó. El ministro Bención lo mismo, él puso todo su prestigio, fue quien sugirió ir a hablar con el Tesoro de Estados Unidos, pero no tuvo el tiempo político, dado el fuego del enemigo, que arrasó esa trinchera. Y como en todas las guerras, hay trincheras que son arrasadas y que no se llevan la gloria de las medallas, y hay otras trincheras que, gracias a que hubo otra que fue arrasada, tienen la posibilidad de seguir adelante.
Pero, por ejemplo, y simplificadamente, porque hay algunos mensajes que van en esta dirección, Bención, Rodríguez Valle, son sinónimo de causantes de la crisis.
No, de ninguna manera. De ninguna manera. La crisis viene por hechos externos, por cuestiones estructurales que tenía nuestro sistema bancario, y justamente en el lapso de 6 meses... a ellos les tocó lidiar y tratar de contener una situación donde no había respuesta del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hubiera sucedido si el programa del Fondo Monetario Internacional, en vez de ser aprobado en agosto, hubiera sido aprobado en marzo? Quizás hubiera sido distinto.
Dice Diego, en la pregunta que recién citaba Juan Andrés, una pregunta que llegaba por correo electrónico, que quiere saber también qué opina usted de la calificadora Moody's, que le dio triple A al Banco Montevideo pocos meses antes de que terminara quebrando.
Bueno, no puedo decir demasiado, siempre tarde, tanto para subir los grados o para rebajar las calificaciones.
Otro oyente, Miguel, dice, me acuerdo que en aquellos días los colorados se jactaban de que Estados Unidos había enviado un charter con millones de dólares directo a Uruguay. ¿Eso fue verdad?
Bueno, lo que yo sé es que se envió por avión de línea unos 100 millones de dólares días previos al levantamiento del feriado bancario. Con eso era suficiente para cubrir la liquidez del Banco República y del Banco Hipotecario.
Recordemos, en ese fin de semana previo a la reapertura de los bancos, vino esa mano, entre comillas, ese empujón que Uruguay consiguió del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había logrado que se aprobara la fórmula uruguaya en el Fondo Monetario Internacional, se iba a viabilizar esa línea de 1.500 millones de dólares, pero el Fondo Monetario no podía hacerlo de un día para el otro. Tenía sus trámites que seguir, sus procedimientos. ¿Cómo se hacía entonces para abrir el lunes, después del feriado bancario, con liquidez? Ahí apareció lo que se llamó un préstamo puente, de pocas horas, de pocos días, que concedió el propio Tesoro del gobierno de Estados Unidos. 1.500 millones de dólares. No fue eso lo que vino físicamente, vino menos. ¿Cómo fue ese viaje en avión de billetes, dólares, etcétera?
Bueno, físicamente vinieron alrededor de 100 millones de dólares en ese fin de semana, y el resto quedó en líneas, en pantallas, en líneas de crédito para el Banco Central, que podían hacer las transferencias necesarias para cubrir los descalces que pudiera tener el Banco República o el Banco Hipotecario.
Pero entonces efectivamente vino un avión con billetes físicos.
Vino un avión con billetes físicos, para lo cual la Reserva Federal de New York, el viernes previo a ese fin de semana, trabajó horas extras acondicionando esos billetes para ser enviados al aeropuerto Kennedy.
Ese dinero iba a llegar a la bóveda del Banco República y eso no pudo ocurrir finalmente porque la bóveda se cerró y se programó su reapertura el lunes siguiente a las 10 de la mañana.
Ahí es donde el diablo metió la cola, ¿cómo ves?
Sí, bueno, justamente, dado que hay varias versiones de por qué se cerró la bóveda, algunas de porque había temor de que hubiera una sonada y que había mucha liquidez circulando, por lo tanto había que trancar la bóveda, y el reloj de la bóveda fue programado como era habitualmente, se cierra el día viernes y se abre
El lunes,
y no hay manera de hacer de abrir la bóveda. Por lo tanto, los camiones blindados con los containers con billetes fueron estacionados en lugares, en sótanos, tanto del Banco Central y del propio Banco República, y protegidos con policía y personal militar, hasta que fue posible ubicarlos dentro de la bóveda del Banco República.
Pero el lunes los bancos, el Banco República en particular, no pudo disponer de esos billetes.
No pudo disponer de esos billetes, pero ese lunes ya la actitud del público fue mejor de lo esperado, ¿no? El flujo de depósitos, de corrida de depósitos, disminuyó rápidamente.
Ahora, qué complicado, porque si hubiera habido problemas para retirar dinero el lunes siguiente, después de todas las cosas que se dijeron, hubiera sido otra vez un descalabre, digamos, en términos de confianza del público. Eso no ocurrió.
No ocurrió.
Pero pudo haber ocurrido.
Pudo haber ocurrido, de vuelta. El diablo está en los detalles. Sí. Y ese fue un detalle que, fuera de control de los que estábamos actuando en ese momento.
Jugó mucho la forma como reaccionó el sistema político y hasta otros actores, ¿no? Como AEBU. Hay oyentes que preguntan, Julio de Rivera, no olvidar el rol de AEBU en la crisis bancaria. Pero me refiero a que aquel fin de semana se votó contra reloj la ley que viabilizaba la salida, una ley que el Frente Amplio no votó expresamente, pero que tampoco combatió. Y eso llevó incluso a que los organismos internacionales como el Fondo Monetario después hicieran un elogio muy marcado, que usted recoge en el libro, a propósito de la diferencia entre Uruguay y Argentina. Cuando eran reticentes a aceptar el plan uruguayo, se estaban basando en otras experiencias latinoamericanas y pudieron comprobar con la forma como se resolvió a nivel del Parlamento y de las instituciones uruguayas esta crisis, que Uruguay era diferente. Eso se lo dijeron ustedes.
Sí. Eso fue así y creo que una de las grandes lecciones que dejaron todos estos episodios es que Uruguay felizmente cuenta con un sistema político que funciona, que no está fragmentado, que aprueba lo que es necesario aprobar, corriendo riesgos importantes en tiempo récord. Y lo que aconteció en ese fin de semana es la mejor demostración, lo cual me lleva a otra gran conclusión, que los resultados en este tipo de soluciones no es tan solo la calidad de la política económica que uno está promoviendo, sino la actitud del cuerpo político que está por detrás, que en definitiva es la condición suficiente para que esos resultados sean posibles.
Cuando usted hace esa afirmación, ¿está pensando en términos del año 2011? ¿Está comparando Uruguay 2002 con Estados Unidos o Europa 2011?
Sí, por supuesto. Un activo que el país pudo demostrar es un sistema político que funciona y un pasivo que están mostrando los países desarrollados en este momento, tanto sea Estados Unidos como Europa, es un sistema político fragmentado. Y la crisis, que no fue promovida por el sector político, pero está siendo profundizada justamente por esa fragmentación y esa trabazón que hay que impide hacer lo que es necesario.
Carlos Stenneri, autor del libro Al borde del abismo, Uruguay y la gran crisis del 2002-2003, publicado por Banda Oriental. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Les agradezco mucho a ustedes.